Leamos la palabra de Dios. El primer, al principio, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando ustedes ven el comienzo ahí, el principio, uno piensa en Génesis, ¿no? En el principio estaba la palabra. No es nada nuevo que las cartas o los libros empiecen diciendo este es el principio. Aquí estamos en 2025 y nosotros estamos hablando, tenemos nuestros pensamientos acerca del Evangelio, de las buenas noticias, pero para los hebreos, este concepto de las buenas nuevas, de las buenas noticias, era algo que los judíos estaban familiarizados. En Isaías, por ejemplo, capítulo 40, dice: llevémoste a una alta montaña, aquel que enseña, que habla de las buenas nuevas. Levanta, no tengas miedo, dile a la gente de Judá, aquí está tu rey, aquí está tu Dios. O Isaías 52 dice: qué tan bellos en las montañas son los pies del mensajero que anuncia paz y que trae las buenas nuevas, que anuncia la salvación y que le dice a Sion: tu rey, tu Dios es el rey, reina. Esta es la buena noticia, de que Dios reina, Dios libera, Dios ama. A pesar de que nosotros, Israel, hemos embarrado las cosas, Dios, la buena noticia es que Dios rescata, Dios alivia, Dios perdona. Esas son las buenas noticias. Pero también, si tú eras un ciudadano romano, tú eras familiarizado con aquello de las buenas nuevas, pero tenía otro significado. César Augusto es una inscripción que se encontró en 9 de que se data del 9 de año 9 antes de Cristo. Dice: la providencia que ha ordenado toda nuestra vida. Vamos a parar ahí. Providencia. ¿Qué es providencia? Es la dávida de Dios, la guía divina. Ese es el significado de providencia. Yo recuerdo que el año pasado, yo soy capellán de un hospital, entré en un cuarto de un hombre que había tenido un accidente de automovilístico y que había matado a su mejor amigo. Y este hombre estaba llorando incontroladamente. Yo traté de preguntarle, ¿cómo lidias con todo esto? ¿Qué haces? ¿A qué te aferras tú? ¿Qué fuente de fuerza tienes? ¿Eres tú un hombre de fe? Y él me dijo, ¿tú sabes qué? Yo no tengo mucha fe, pero yo estoy, para mí es el universo y las estrellas. Yo dije, bueno, ok, vamos, yo vine aquí, yo soy un capellano, yo no vengo aquí a convertir a este hombre. Pero si eso es lo que él dice, bueno, eso es lo que él, lo que sea que la gente dice, uno dice, bueno, ¿cómo el universo te ayuda a lidiar con esto? ¿Qué es acerca de las estrellas que te está apoyando ahora mismo, a través de lo cual estás pasando? Y me miró, me dijo, yo no sé. Providencia. El universo. La gente cree que eso es lo que ordena nuestra vida. Esto es lo que... Esto es un concepto familiar para los romanos. Y no es muy diferente para mucha gente hoy. La providencia que ha ordenado el total de la vida, ha ordenado a la consumación de la vida humana, dándosela a Augusto. O sea que su líder militar y político, resulta que es lo están llamando Dios, haciendo el trabajo un benefactor entre hombres y enviándolo como si fuera como salvador para nosotros y aquellos que vienen después de nosotros, para que pare la guerra y crear orden en todos lados. El cumpleaños del Dios Augusto era la buena noticia. ¿Qué estás pensando tú cuando alguien te pregunta acerca de cómo vas a traer paz al mundo? ¿Es el universo? ¿Es un personaje como César Augusto? ¿O es Jesucristo, el Hijo de Dios? Mesías, el ungido, aquel que fue escogido por Dios. Si tienes el tiempo, léete Salmo capítulo 2. El Hijo de Dios, aquel que Dios puso en el trono. De ahí viene la buena noticia, la buena nueva. En la primera línea de Mark, esta información, aquellos que están escuchando, que están leyendo, lo saben. En la primera línea no tienes excusa, porque ahí Marcos te dice quién es Jesús. El resto del evangelio, los diferentes lugares donde están, en Jerusalén o en Galilea, ellos no saben esto. Ellos ven a Jesús y tienen que decidir. Y así es como funciona el evangelio de Marcos. Él le da al lector la información al principio y después te deja leer el evangelio, su evangelio, y te deja ver cómo Jesús respondió a la gente y cómo la gente le respondió a Jesús. Y te llama de esa manera a ti a responder de cierta manera. Porque esto es quien Él es. Él es el Hijo de Dios. Y después Él continúa. Dice, hasta el mismo Isaías profetizó. Yo decía, yo estoy por enviar un mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voy, voz de uno que grita en el desierto, preparen para el Señor y háganle sendas derechas. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice, tú puedes decir, Marco no sabía lo que estaba haciendo. Él dice que es Isaías y resulta que es Malaquías. Y para que tú veas, Marcos no cometió un error. Sí, está combinando varios pasajes. Pero él quiere que tú veas a todos esos pasajes juntos a través del lente de Isaías. Y ese es el punto que está tratando de hacer. De que Dios está haciendo algo serio y poderoso en el mundo. Está preparando el camino. Necesita una voz para preparar el camino. En Isaías, capítulo 40, versículo 3, dice, en el desierto haz un camino para el Señor. Haz una carretera derecha para el Señor. Cada valle será levantado, cada montaña y colina será allanada. Los lugares rocosos serán derechos. Y la gloria del Señor se verá revelar y toda la carne la verá. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿De qué está hablando Isaías? Cuando Dios aparece, las cosas cambian. Este es un camino, ¿no? Esto es más o menos una idea de palabras, ¿no? Pero él dice, no te acostumbres a cómo las cosas son. A cómo las cosas estén, porque las cosas no se van a quedar como están. Porque las cosas van a cambiar. Cuando viene Dios, las cosas cambian. Y Él está preparando a la gente. Y esa voz viene de Juan. Juan el Bautista, que se apareció bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Aquí con eso de confesar pecado, es aquellos que dicen, mira, tú sabes qué, Dios, yo estoy en una sociedad que está estropeada, que está embarrada. No estamos viviendo como deberíamos vivir. Era algo corporativo. Esta gente se fue, de lo que están hablando aquí, fueron gente que se fue de sus casas que eran cómodas y se fue al desierto a buscar a Juan. No iban, el templo era donde la gente se suponía que fuera a buscar a Dios, pero hasta en el templo había corrupción. Y tenía que, la gente tenía que, para saber qué es lo que quería Dios, tenía que salir a buscar a una persona que era, que se consideraba un poquito excéntrica, a un lugar incómodo, en el desierto, para responder en humildad y aceptar lo que tenían que aceptar. Y fueron bautizados en el río Jordán. El desierto es un lugar poderoso en las Escrituras. Abre tu Biblia y busca algunos conceptos relacionados con el desierto. No es un lugar para ignorarlo o botarlo. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso prueba para conocer lo que había en el corazón, a ver si cumplías sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca del Señor. Durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni se te hincharon los pies. Reconoce que en tu corazón, que así como el Padre disciplina al Hijo, también el Señor te disciplina a ti. Versículo 15. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones, te dio el agua que hizo brotar de la roca más dura. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. El desierto es un lugar donde Dios pone a prueba a su gente, porque quiere trabajar con su gente para que ellos crezcan, para que ellos cambien. Oseas hace una referencia al desierto también. Dice, voy a traerla y voy a traer en el, la voy a traer en el, al desierto y voy a hablar con ternura y ahí me va a contestar. Era un tiempo en que salieron de Egipto, pero se pusieron a protestar. Y ahí fue donde Dios tomó a su gente para él. Y fue en el desierto donde ellos aprendieron cómo ser la gente de Dios. Así que el desierto, teológicamente, es un lugar poderoso para el Evangelio de San Marcos. Especialmente al principio. Y tiene Juan que está predicando. Fíjate lo que habla de Juan. Dicen que la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comida de langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera. O sea, él no escatimaba palabras. Él se le paraba enfrente al rey y decía: tú estás equivocado, lo que tú estás haciendo está mal. Ese es el espíritu que tenía Elías, el profeta Elías. Y así era como predicaba Juan. Dice, alguien va a venir después de mí que va a ser mucho más poderoso que yo. Que yo los estoy bautizando con agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo. Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme a desatar la correa de sus sandalias. Juan está preparando el camino, así que por fin Dios viene, Dios va a salvar, vienen las nuevas pruebas. Y después dice, en esos días, versículo 9 del capítulo 1, llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. La gente que está ahí confesando su pecado, Jesús se ve como cualquier otra persona. Él se ve como una persona normal. Y viene de Galilea. de Nazaret, para colmo. ¿Qué está pasando en Nazaret? Un pueblucho ahí de en medio de la nada. Dice, enseguida, al subir del agua, Jesús vio al cielo y se abría. Es que el cielo se abría, que el Espíritu bajaba como él sobre una paloma. La manera en que Dios, en que Juan nos está compartiendo esto, es que Dios estaba haciendo esto. De que la voz estaba hablándole a Jesús. Nadie más lo estaba sintiendo, pero Marco te dice, sí, esto es quien Jesús es. Él tiene un espíritu poderoso y el espíritu está poderosamente sobre él. Dice, también se oyó una voz que decía del cielo, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Y qué hace el espíritu de ahí en adelante? Inconveniencia, disrupción, dificultad. Dice, enseguida el espíritu lo impulsó a ir al desierto y de allí fue tentado por Satanás. Durante 40 días estaba entre las fieras y los ángeles le servían. O sea, cualquiera diría, bueno, ya se le está bautizando, se le está dando, se le está ungiendo, se le está dando la oportunidad de ser líder. ¿Y qué hace el Espíritu? Lo manda para el desierto, a ponerlo a prueba. Nosotros pensamos que después de que se nos bautiza, nosotros, que todo va a estar bien, no vamos a tener problemas. Yo no quiero ir a ningún desierto. Pero hay que darle la bienvenida al desierto. Hay que dar la bienvenida a los problemas, a las dificultades, a los retos. Después en el versículo 14, después de que encarcelaron a Juan. ¿Cómo que encarcelaron a Juan? ¿Por qué lo encarcelaron? Disrupción. A veces pasa. Cuando uno hace la voluntad de Dios, se acabó el confort y la conveniencia. Dice, pero ¿qué estás haciendo, Jeff? Yo acabo de traer a esta persona que por fin viene a la iglesia y tú le estás diciendo que nada va a ser fácil. Yo quiero que le escuche que las cosas van a ser... Dice, Juan está en la prisión, Jesús va para Galilea y se pone a decir, ¿tú sabes qué? Llegó el momento. Ahí viene el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Reordenen su vida en la realidad de que Jesús es Rey. Que el reino de Dios está aquí. Cambia tu mente, cambia tu comportamiento, cambia tus prácticas sociales, cambia tus relaciones. Ve la realidad como Dios la ve. Ve las cosas a través de la perspectiva de Jesús, que es la perspectiva de la cruz. Bueno, pero Jesús, ¿voy a terminar en la cárcel? Bueno, sí, quizás. Pero si nosotros estamos bien como está el mundo hoy en día, ¿qué es lo que nos pasa? La gente está manejando camionetas y matando gente. ¿Qué está pasando? Nosotros nos levantamos y decimos, ah, sí, bueno, así es como es el mundo. ¿Qué podemos hacer? Esa es la respuesta. Ese es el camino de Jesús. Ese es el camino de la cruz. Mirar al status quo y decir, ah, bueno, si no, no podemos hacer nada al respecto. O estás tú en el camino con Jesús. Este es el camino. Este es el momento. Reordena todo en tu vida y ponte a trabajar. Porque Dios quiere usarte a ti para su reino. Porque el reino de Dios es lo que Dios está trayendo a este mundo. Niñas están siendo vendidas a hombres de 80 años de edad para que hagan cosas que no se pueden hablar, no se pueden mencionar. Tú no puedes aceptar el status quo y llamarte un discípulo de Jesús, un cristiano. Tienes que estar preparado. Escucha lo que dice Juan. Lee las palabras de Marcos y prepárate. ¿Y cómo se ve entonces? Ok, ahora aquí está Jesús. ¿Cómo se ve entonces la cosa? Pasando por la orilla del mar, Jesús ve a Simón y a su hermano Andrés echando la red al lago, porque eran pescadores. Le dicen, vengan, sígueme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Cuando entra Jesús, pues hasta que puedes dejar trabajos que son remuneradores, que te traen comodidad, Zebedeo quizás no estaba muy contento de que sus hijos se fueran del negocio. Pero bueno, eso es lo que pasa a veces. Las relaciones se reorientan. Nosotros quizás amamos nuestra comodidad demasiado. Predicar este pasaje es difícil para mí. Yo no sé si algunos de ustedes se conectan con esto. Cuando yo era cristiano al principio, yo los voy a llevar donde Jesús estaba retándonos a, bueno, ve y te voy a hacer pescador de hombres para que vayas y busques a personas y los hagas discípulos de Jesús. Yo lo escuchaba casi todos los fines de semana, todos los domingos. Y me empecé a sentir medio raro. Y se sentía para mí. Dice, eso es lo único que está en la Biblia. Ir a ser discípulos. ¿Por qué no empezamos todos los años hablando de discipulado y hablando de evangelismo? Entonces empecé a sentirme medio raro. Y empecé a ver ministros como yo, donde nos sentimos bastante presión de ir a pescar gente. Como que si nuestro trabajo dependiera de eso. Que si no tuviéramos más gente, pues entonces. Y si la iglesia no crece, pues entonces no voy a tener trabajo. Me sentía que los ministros le pasaban esa presión a la congregación. Me dice, tú tienes que ir a buscar gente, tenemos que crecer esta iglesia, tenemos que, si tú no eres un cristiano, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a buscar gente? Me sentía esa presión. Y presión acerca de este pasaje. Estoy compartiendo mi vida, no sé si ustedes se sienten así o no. Pero estoy siendo honesto. Inclusive la preparación para este domingo, me puse a pensar, ¿cómo me siento acerca de esto? ¿Cómo me va? No sé si estoy muy bien. Quizás me falta algo, quizás se me perdió algo. No me gusta el status quo. Yo no veo las noticias. La odio, la detesto. Me molesta. No lo quiero hacer. Entonces yo no veo las noticias. Si yo quiero ver las noticias, yo veo la BBC o algo así y trato de averiguar qué. No me gusta el status quo. Me parece que este mundo está embarrado, está estropeado. Yo me considero un seguidor de Jesús. Entonces, ¿qué voy a hacer con este pasaje? ¿Voy a dejar que malas experiencias de hace 20 años le quite el poder a este pasaje por mi culpa? Voy a decir, caramba, es tiempo de arrepentirme. Cambiar mi manera de pensar. ¿Qué importa si algún ministro hace 30 años me importaba más en los números? Yo estoy aquí, es el año 2025, y la última vez que me puse a averiguar, Jesús todavía era el rey, él todavía era el Hijo de Dios, todavía era el Mesías. Y si eso es lo que dice aquí, eso es lo que tengo que hacer. Porque el mundo está vuelto loco, hay gente que está matando gente, hablando de traer paz. ¿Tú quieres vivir así? Porque si tú no dices nada, si tú no te levantas, entonces básicamente estás de acuerdo con lo que está pasando. Pero cuando tú lees el resto de Marcos, cuando aparece Jesús, las cosas empiezan a suceder. Se va la fiebre, se la va la gente va para la sinagoga, viene un tipo y dice, un demonio se le sale a la persona y dice, Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? Jesús no se va a quedar con el status quo. Y si nosotros estamos en el camino con Él, ¿cómo podemos estar en una relación con Él y no decir, hey, no sé cómo tú te sientes de esto, con el cerco del mundo o las cosas espirituales, pero tengo curioso, ¿cómo estás lidiando con este mundo ahora mismo? ¿Qué está? Yo quiero compartir contigo mi lealtad a Jesús. No quiero ofenderte, pero si te ofendo, bueno, esas cosas suceden. Pero quiero que aprendas acerca de Jesús. Quiero compartir mi corazón contigo y mi fe contigo. Cuando Jesús se aparece, las cosas empiezan a cambiar. Y si nosotros estamos siguiendo su camino, vamos a ser recipientes de Jesús. Y vamos a demostrar cómo Jesús cambia las cosas. Y aquello con lo que los quiero dejar es bienvenidos al desierto. Denle la bienvenida al desierto. Aférrense al Espíritu de Dios. Sométanse a Él. Y disfruten de la disrupción, de los cambios que Dios va a traer para tu vida. Deja que el Espíritu trabaje en tu corazón, en ti y a través de ti, para que puedas levantarte y pararte y no vivir de acuerdo con el status quo, con cómo las cosas están. No podemos ser la gente que busca confort y eficiencia y tranquilidad, no importa el costo. No podemos ser así. Porque cuando llega Jesús, las relaciones se realinean y vas a tener que quizás salirte del confort en el que estás y vas a lidiar con esa dificultad que Dios está trayendo para tu vida. Pero ese es el camino de Jesús. Dios puede entonces utilizarte a ti para cambiar al mundo, que es lo que Él quiere. Y si eso te lleva a la cruz, como llevó a Jesús, bueno, no podemos llamarnos cristianos si no estamos aceptando esto. Oremos. Padre, queremos ser humildes. Tú llevaste a Israel a la humildad para que confiara en ti y dependiera de ti. Ayúdanos a ser humildes nosotros también y a vaciarnos y a llenarnos de tu Espíritu en maneras poderosas. Estamos agradecidos por Jesús. Este es un momento en que tomamos un momento y tomamos en nuestro cuerpo el pan que representa el cuerpo de Jesús y este jugo que nos recuerda de la sangre de Jesús, y recordamos su muerte, su resurrección, y su promesa de regresar. Y luchamos para vivir su vida en este mundo oscuro. Ayúdanos a aceptar el desierto y someternos a tu Espíritu y considerar un deleite la disrupción que tú puedes traer a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.